Programa ya emitido. Actualidad y psicoanálisis en radio, con la conducción de Luisa Kremer, Carola Genovés y la colaboración de Dora Brites. Todos los viernes a las 14 en vivo.
No permanecer y transcurrir no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser.
Hola, hola, buen viernes. Hoy estamos en el estudio solos con Ricardo. Bueno, vamos a... ¿Qué día hoy? Con la lluvia la gente se esconde, ¿no? Que tiene miedo a salir. Pero bueno, ¿cómo la están pasando? ¿Cómo fue la semana? Qué rápido que pasó, ¿no? La semana pasó volando. Y cuando te querés acordar es lunes, después ya es viernes. Terrible. Bueno, hoy vamos a hablar de la ansiedad en los tiempos modernos. La ansiedad, la angustia, todo lo que hace la ansiedad hacia uno. ¿Qué le pasa? Uy, se caen las cosas. ¿Qué le pasa a uno mismo con la ansiedad? Lo rápido que va, así como les estaba diciendo, pasa la semana rápido, todas las horas. Todo tiene que ser rápido, los trámites se lentecen, porque cuando querés hacer trámites te dicen que tiene que ser rápido, pero te hacen tardar y hay mucha burocracia. Bueno, espero que hoy me acompañen con el programa, que haya mensajes. Vamos a dar los teléfonos. 4300-0114. 4300-0114. ¿Con cuál la llamas a mi mamá? 50-31-9801. Ok. Bueno, estamos esperando sus llamados. Vamos a ver cómo nos va con la ansiedad. ¿Qué nos dice hoy la doctora? Yo lo que veo que estamos todos muy angustiados por llegar a un lado, como corriendo la coneja, ¿no? Como viendo cómo llegar a fin de mes, cómo llegar a fin de semana, cómo llegar a todo. Entonces se nos hace pesada la situación, porque a veces las cosas son lentas, viste que a veces cuestan las cosas y uno está como apurado, como ansioso. La ansiedad trae mucha angustia, mucho enojo, ¿no? ¿Cómo se maneja esto, todo este enojo y esta ansiedad en los tiempos modernos? Porque antes era todo más tranquilo. No existía la internet, los teléfonos, era todo, los autos no andaban tan rápido, se andaba a caballo, después se hicieron los primeros autos, iban más lentos, como que todo era más lento, digamos, todo era más tranquilo. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros vamos a hacer un trámite, que eso... Hola, Luisa. Hola, claro. Hola, Luisa. Para que se... Bueno, entonces estábamos hablando de la ansiedad que da, lo lento que van las cosas, los trámites. Hola, Luisa.
Hola, ¿cómo estás, Carola? ¿Cómo estás?
Ahí te escucho.
Feliz viernes.
Feliz viernes lluvioso. Viernes para...
Bueno, por causas climáticas la doctora Kremer atiende desde su consultorio, así que vamos a emitir Kremer desde el consultorio, Carola desde la radio Amadeus, sí. 91.1 de su dial.
Amadeus, y los esperamos con los mensajes. Bueno, yo estaba hablando un poco de la ansiedad que dan los tiempos modernos, que uno está apurado para llegar, a veces no se sabe a dónde, porque a veces no se sabe dónde queremos llegar, y que después los trámites, por ejemplo, que vos hablabas de los trámites el otro día, que uno está ansioso por hacerlos y te tardan, viste que como la justicia es lenta y uno quiere todo rápido, y las cosas van más lento de lo que uno necesita que vaya, por lo menos para su cabeza.
Pero a mí me parece, Carola, que la ansiedad en los trámites es por la intemperancia que producen los trámites, los malos tratos, las malas respuestas, la falta de soluciones, la falta de decisiones. Creo que la ansiedad que producen los trámites, aparte de las que uno trae de casa, es por la experiencia de las malas experiencias con los trámites. Es una cosa terrible. Yo el otro día grabé un programa que decía, para hacer un trámite hay que andar de la mano con un abogado.
Sí.
Es una injusticia tras otro que te va estresando, molestando, enfermando. Realmente son enfermantes. La mayoría, no digo que todos, pero la mayoría, como dice Carola, te maltratan o te contestan mal.
Sí.
Y si vas a un médico te atienden, no sé, mientras hablan por teléfono, no se sabe con quién.
Se cuenta,
te dejan esperando,
ayer.
Tampoco se sabe por qué.
Claro.
Es decir, que eso promueve la ansiedad. Sí. Realmente es un detalle, parece, pero que ningún gobernante le presta la suficiente atención, pero produce estrés y enfermedades, porque claro, se van acumulando. Puede ser un shock de entrada por un maltrato, o puede ser una acumulación de estrés por malos tratos. Malos tratos le digo a todo, a la cara que te atiende, la que te atiende, al malestar por la falta de compromiso y las ganas de ayudarte.
Claro, claro, sí, sí.
¿Y si no tienen... hay ganas de ayudarte?
No, no hay ganas de resolver problemas que uno por ahí necesita resolver en ese momento, ¿no? Y que dan tanta angustia y no se ponen en nuestro lugar, como que no, esa palabra que tanto usan hoy, empatía, no hay empatía sobre el cliente o la gente que está haciendo los trámites, ¿no? Había una película muy famosa que no me acuerdo, que Soledad Silveira hacía, que iba al hospital para hacer unos trámites para el marido porque estaba internado, y le pedían la firmita y volvía al otro día y la firmita, y siempre le faltaba o una firmita o un sello, y la veías que llegaba toda despeinada, destrozada, porque ya no podía más de ir a los lugares a que le den la firmita, el sellito. Es como mucha burocracia, ¿no es cierto?
Mucha burocracia y falta de empatía, de la que, como dice Carola, se habla tanto y se acciona tan poco.
Sí, sí.
Realmente hay una falta. Ahora, ¿para qué toman esos trabajos que tienen que ser empáticos, de ayuda al otro, si realmente sufren de un egoísmo trascendente?
Claro.
Los que son egoístas se tienen que dedicar, qué sé yo, a los tornillos. Yo me acordé de la película de Charles Chaplin, Tiempos Modernos, ¿no? Pasa la máquina y los tornillos y hay que arrimar las tuercas, y ¿sí? Y parece así. Se deshumanizó el trámite.
Está bien, se
tiene que ser racional,
claro,
intelectual, pero tiene que haber algún afecto, algún deseo de ayudar. Si no, hay que dedicarse a otra cosa.
Claro, son trabajos que uno los tiene que hacer de corazón, no solamente por lo que gana, y enojada porque querés que se te pase la hora. Viste que la gente está cumpliendo horario para cobrar. Entonces, esos trabajos,
sí,
no hay que hacer eso. Hay que tratar de esas horas que están, obviamente que todos queremos cobrar cuando trabajamos, pero esas horas que están, poner el corazón, poner las ganas de ayudar, la empatía, como se dice hoy, que lo que menos veo es empatía entre nosotros. Esta semana estuve mirando algunos programas y veo que todo es pelea y maltrato, y después están los que le chupan las medias a uno, le chupan las medias a los otros. Eso te da una bronca, porque la empatía es una palabra nada más, porque no yo no la veo ni en la calle ni en la
tele. Es como decía yo, empatía, palabra sin acción. La acción no hace inferir que hay empatía.
Claro.
Pero yo pensaba mientras te escuchaba,
sí,
que realmente si vas a cumplir un horario, dejas de vivir esas horas que trabajas. Y se pueden vivir o hablando, o atendiendo a la gente, o haciendo el trabajo. Se pueden vivir, porque si no, el que te las perdés sos vos.
Claro. Aparte,
esas 8 horas de trabajo, en vez de ser vida, es muerte. Claro. Lo transformás vos en muerte.
Claro.
Porque lo podés transformar en vida.
Claro, en un enojo tremendo contra ese trabajo. Pero aparte, atender a gente es cansador, porque yo sé que es cansador, pero por otro lado es muy productivo. Conoces un montón de pensamientos, charlas con la gente, podés ayudarla. Total. Y te da alegría. Está muy bueno, porque hay gente que te va enseñando, vas aprendiendo día a día con la gente, con lo que te cuentan, con lo que les pasa, sus vivencias.
Totalmente
cosas.
De acuerdo.
Entonces,
claro,
hay que aprovechar esa ganancia, que es el conocimiento de distintas personas y de distintos tipos de pensamientos, y te vas nutriendo muchísimo.
Es lo que yo decía, Carola, vivir esas horas, no esperar que pasen para poder cobrar un sueldo.
Claro.
Sino vivirlas las horas.
Y si no cambiar de trabajo.
Claro. Cualquier trabajo lo podés transformar en vida. Cualquier trabajo lo podés transformar en muerte.
Claro. Yo hoy hablaba con unas chicas que hacen las uñas, viste, las esculpidas y eso. Y yo les decía, ustedes tienen que amar este trabajo, porque si no, no lo pueden hacer. Primero tienen 2 horas la mano de una persona que por ahí te cae mal o te cae bien, no sé. Pero tenés que dejársela preciosa. Entonces tenés que irlo haciendo con amor ese trabajo. Entonces me decían que sí, que ellas amaban ese trabajo. Y está bueno, hay que amar el trabajo. Y si estás haciendo un trabajo que no te gusta, y lo tenés que hacer porque tenés necesidad, y bueno, andá y enamórate, empezá a conocer cositas, a escuchar a la gente, a aprender de a poco lo que es ese trabajo que tanto no lo querés, que no te gusta. Porque hay mucha gente que tiene que trabajar porque tiene que trabajar, no le queda otra. La economía está así y tenés que laburar. Pero entonces ir conociendo las partes lindas del trabajo, porque todo trabajo tiene su parte linda.
Claro.
Porque el ayudar
totalmente
al otro,
de acuerdo,
te pone, sí, feliz, te hace bien a vos ayudar al otro. Entonces estás ayudando al otro, pero te estás haciendo bien a vos también. Entonces no entiendo cómo esa gente que puede atender bien, que puede hacerle los trámites más rápido, solucionar temas, no siente las ganas.
Aparte, cuando vos pones contento a otro, el otro también te transmite su alegría.
Claro, exacto.
Te besa, te premia, te dedica una sonrisa, un abrazo, un regalito. Se gana más cuando se ayuda que con el egoísmo. Se gana mucho más en la generosidad que en el retraimiento.
Sí,
y el,
claro,
egoísmo.
Claro, por eso, bueno, ser analista es que te guste ayudar a la gente y cuidarla y hacerlo.
No, me gusta mucho ayudar a la gente para ser analista. Sí.
Claro. Y los médicos, por ejemplo, los de antes, por ejemplo, uno dice que eran médicos de alma, que lo hacían por amor, no por la plata. Los de ahora son otra cosa, no todos, obviamente. Hay muchos médicos que lo hacen, me imagino que les gustará, porque para estudiar 6 años una carrera y estudiar leer tantos libros, le tendría que gustar. Pero hay algunos que vos decís, está acá porque quiere ganar la plata que gana, no porque le guste atender. Porque si le hacés más de... En algunos lugares, por ahí sí, o en consultorios privados, cobran, ahí deben ganar bien, me imagino, no sé. El asunto que...
Medicina te tiene que gustar mucho, pero es cierto que algunos, no todos, parecen empleados de un ministerio.
Sí.
O empleados de una institución.
Claro.
No parecen médicos profesionales que hicieron el juramento hipocrático, vienen a ayudar, a cuidar, a acompañar. Todos los sinónimos de la palabra curar, ¿no?
Claro, claro.
Que sí. Es acompañar, no solo curar.
Claro, por eso nos fuimos un poco del tema, pero no. Parece que nos fuimos, pero no, porque todo eso, esa falta de empatía, esa falta de tener ganas de ayudarte, de cuidarte, de curarte, cada uno en su trabajo, eso da mucha ansiedad. Por eso yo...
Qué bueno esto que dijiste.
Claro.
Da mucha ansiedad no hacer lo que uno debe hacer o quiere hacer. Da mucha ansiedad no poder hacerlo. Eso es una creatividad, Carola.
Claro, es que...
Ni te diste cuenta, la dijiste by the way.
No, sí, me di cuenta. Me di cuenta porque aparte son vivencias que uno tiene, que va haciendo a tu conocimiento para hablar sobre esto, justamente, porque... yo veo que estamos todos corriendo y no se sabe dónde, porque hasta los domingos corremos. ¿A dónde corremos el domingo? ¿Qué horario tenemos?
Por la ansiedad interna. La ansiedad interna es... hay que correr un Forrest Gump que llevamos incorporado y que nos hace correr no se sabe por qué. Porque vamos al súper a comprar apurado,
queremos que nos atiendan rápido, ¿viste? Y no, sí, estamos mofando, si no nos atienden enseguida.
Y si la cola es larga...
En vez de estar relajados y así manejan también, así se maneja en la ciudad. Todos apuradísimos, no se sabe a dónde van a veces. Se les debe enfriar la pizza, no sé.
¿Qué les pasa? Sí se sabe dónde van, pero lo sabe lo inconsciente. Esa corrida interna que luego se llama ansiedad, es el Forrest Gump, ¿viste? ¿Acordás de la película que el chico corría todo el tiempo?
Sí. Hoy estamos con la
película. Sí. ¿Qué pasó?
No, que hoy estamos con las películas. Igual me están haciendo señas que tenemos que ir al primer corte musical.
¿Qué corte musical tenemos, Carola?
Ah, sorpresa. Sorpresa. Escuchá. Vamos al primero.
A menudo los hijos se nos parecen, así nos dan la primera satisfacción. Esos que se menean con nuestros gestos, echando mano a cuanto hay a su alrededor. Esos locos bajitos que se incorporan con los ojos abiertos de par en par. sin respeto al horario ni a las costumbres, y a los que por su bien hay que domesticar. Niño, deja ya de joder con la pelota. Niño, que eso no se dice, que eso no se hace, que eso no se toca. Cargan con nuestros dioses y nuestro idioma, nuestros rencores y nuestro porvenir. Por eso nos parece que son de goma y que les bastan nuestros cuentos para dormir. Nos empeñamos en dirigir sus vidas sin saber el oficio y sin vocación, y les vamos transmitiendo nuestras frustraciones con la leche templada y en cada canción. Niño, deja ya de joder con la pelota. Niño, que eso no se dice, que eso no se hace, que eso no se toca. Nada ni nadie puede impedir que sufran, que las agujas avancen en el reloj, que decidan por ellos, que se equivoquen, que crezcan y que un día nos digan adiós.
Bueno, ¿te gustó?
Ah, esto fue un regalo para el alma.
Sí, la verdad que sí. Sí.
Es una de mis canciones favoritas, Los Locos Bajitos,
sí,
de Serrat.
Y tan, y tan cierto todo lo que dice. Ah, mira.
Tan cierto.
Todo lo que dice. Claro. Claro.
Dentro de poco vamos a hablar en duplicado, Carola.
Sí, sí, la verdad que sí.
Es pero... tan cierto, me puso los pelo de punta.
Sí, yo
hermoso.
Trataba de no escucharlo mucho porque te emociona mucho, porque si te pones a pensar y a sacar lo que dice, es muy emocionante y es muy real, así que está muy bueno.
Tal cual.
Bueno,
la verdad es un regalo para la audiencia y para mí, que no sabía nada.
Claro, no.
Era todo misterio, incógnitas y sorpresas agradables.
Sí.
Eso es muy lindo.
¿Y los misterios dan ansiedad?
Ah, qué pregunta. Me la haces a mí la pregunta.
Sí, a vos.
Contestar a vos.
Yo creo que el misterio, el no saber qué pasa mañana y el no saber que, por ejemplo, en un trabajo.
Eso es incertidumbre.
Incertidumbre, claro. Pero
misterio me parece que es otra cosa.
Es misterioso,
es más romántico el misterio.
Ah, vos lo ves más romántico.
La incertidumbre es difícil de transitar.
Es muy difícil, sí. Sí, la verdad que es muy difícil. Cuesta y eso da mucha ansiedad, por ejemplo. Pero lo otro vos lo ves más romántico. El misterio.
Sí.
Mira.
Por ejemplo, en este caso la pegué, porque para mí era un misterio,
el tema,
una incógnita, claro. Y fue una sorpresa emocionante.
Claro, sí.
Y pasan estas cosas también en la vida que neutralizan un poco la incertidumbre que planteabas vos, ¿no?
Claro, yo igual, yo por mi parte pienso que la incertidumbre del día a día de la vida, del no saber qué pasa cuando, por ejemplo, te morís, toda esa incertidumbre a nosotros nos da, nos da, yo pienso que al ser humano le da angustia, le da ansiedad, le da tristeza, miedo, el no saber, puede ser bárbaro lo que venga, puede ser bárbaro, no sabemos. Entonces, todo eso que no sabemos, que no lo podemos controlar porque somos controladores, los seres humanos, decime si me estoy equivocando, pero que para mí somos totalmente controladores, cada uno a su manera, pero lo es. Entonces, pienso que el no poder controlar algo también angustia.
Ay, a mí me gusta un poco porque es una especie de aventura la vida.
Sí.
Otra cosa es la muerte que vos planteas como incertidumbre.
Sí, sí.
Depende de las ideologías, claro. La idea de muerte de una forma, de otra. Hay gente que no le gusta tener incertidumbres.
Claro.
Pero lo que es claro,
necesita creer en algo.
Que es la terminación de una forma de vida. Por lo tanto, será más romántico, más poético, más trágico, depende de lo que uno piense.
Claro.
También es un cambio rotundo de vida. Y como decís vos, Carola, yo no lo llamaba controlar. Sí, pero tenés razón, es controlar.
Y sí. Uno quiere tener todo. Viste que uno va diciendo,
pero
bueno, mañana te vas.
Es aburrido, sí. Saber qué pasa siempre. A mí me gusta la sorpresa, el misterio.
Sí, a mí la sorpresa, a mí la sorpresa me gusta. Sí.
Sorpresas agradables, como en este caso.
Claro.
Como Serrat,
sí.
Con los locos bajitos que nos removieron hasta las entrañas.
Sí, claro. Sí, pero bueno, hay mucha gente que si no tiene todo controlado, todo sabido, que ya sabe qué va a ser el viernes que viene, por ejemplo, sabe qué va a ser el sábado que viene, o sea, tiene todo controlado. ¿Y vos qué sabes que te pasa mañana? ¿Cómo podés controlar lo que vas a hacer el viernes que viene si no sabes qué te va a pasar mañana? Por más que vos decidas que mañana vas a hacer esto, vas a hacer lo otro, vas a ir a trabajar, vas a ir a ver a tu familia, no sé, lo que quiera hacer cada uno. Pero después la vida decide, te va llevando lo que pasa.
Bueno, uno es artífice de su propio destino.
Sí, es verdad.
De alguna manera.
Claro.
Lo que pasa es que es artífice en la manera que es el inconsciente que va marcando el rumbo. Y como el inconsciente la mayoría de las veces es desconocido por lo consciente, siempre parece, uy, mirá lo que me pasó.
Claro.
Aparece como una sorpresa, como algo inesperado.
Claro, que no lo puedes
creer.
Hay
cosas que sí pueden ser más azarosas, pero cuando uno analiza bien y profundamente el inconsciente, el azar disminuye.
Claro.
Hay más azar cuando uno tiene más desconocimiento.
Claro, sí, sí, sí.
Cuando uno tiene más conocimiento, yo no digo programar todo, pero a veces hay que programar para poder prepararse y estar en tiempo y forma en tal lugar, en tal espacio, o con tal persona. Hay cosas que hay que programar, por supuesto que sí.
Claro, claro, sí, está bien. Pero no. Estamos de acuerdo. Pero entonces, a veces yo también creo que la gente, para no tener ese miedo, esa incertidumbre, o por ahí tener programado, como decís vos, que hay que programar nuestra muerte, tiene que creer en cosas o decir, bueno, no, que no sé si son ciertas o no, no estoy diciendo que no, pero mucha gente que necesita creer en algo para poder vivir, ¿o no?
Todos creemos en algo
para poder seguir viviendo.
Todos. Sí. Todos creemos en algo. Y seguro. Todos tenemos adicciones.
Sí, 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 sí.
No tienen por qué ser las drogas, qué sé yo, pero alguna adicción.
Claro.
Todos en pequeña, mediana, mayor medida tenemos.
Seguro.
Claro. Es decir, lo que vos decís, me parece, Carola, es la gente programada obsesivamente.
Claro, eso es lo que digo, la obsesión por el...
Claro, otra cosa es lo exagerado, ser obsesivo en la programación. Pero si te vas a encontrar con amigos, te vas a encontrar con una pareja, tenés que llegar a un laburo a tal hora, tenemos que hacer el programa de radio de 2 a 3, porque nos espera nuestro operador favorito, Ricardo Piñeiro. Es decir, hay que cumplir.
Claro,
hay
sí.
Horarios que cumplir. Otra cosa, me parece que lo que vos decías era eso, ¿no? La programación obsesiva, porque si te vas de esa programación obsesiva, entras con un ataque de pánico.
Claro.
O una crisis de angustia,
ansiedad,
o como
quieras
llamarlo,
sí.
¿No?
Claro, esa es gente que si no tiene programado la semana o el día, o como le quieran decir, se siente como angustiado, como, claro, tiene ataques de pánico, por supuesto. Por eso es tan bueno que vos siempre decís, tener organización, tener una rutina, es bueno para la cabeza. Hace bien.
Y para el alma.
Y para el alma.
La gente dice, ay, yo no soy rutinaria.
Sí, no le gusta a la gente.
A mí me parece una negación absurda. Porque hay rituales, por ejemplo, levantarse, el desayuno, el baño, vestirse, ¿no?
Todo es un ritual, sí. Cada uno tiene
que son
su ritual.
Rituales maravillosos que te hacen iniciar el día iniciándolo con una vitalidad, ¿no? Que ahí no me parece que sea un ritual obsesivo, sino que es necesario para el cuerpo y para el alma.
Claro. Sí, a veces pasa que la mañana, al salir de la cama, es como un parto, ¿viste? Como que volvés a nacer. Entonces, por ahí tenés... Claro. ¿O no? Es un parto.
¿Un parto?
Sí, es un volver a nacer.
¿Te parece para tanto?
Sí, me parece para tanto. Hay gente
que un parto es difícil,
Que la mañana la angustia mucho.
Ah, la gente que la angustia a la mañana.
Claro.
Pero si sabés que te espera algo interesante, algo querido, algo buscado, es lindo levantarse y desayunar, ponerse linda o feo, depende.
Sí, las ganas.
Vas buscando un camino que te espera con cosas lindas. Para eso hay que programarse la vida.
Exacto.
Hay que organizarse la vida para que lo que te espere sea lindo. Claro. Y no sea un parto levantarse de la cama.
Claro, porque no sea
un parto distóxico, como vos lo pones, ¿no?
Sí, ¿qué te iba a decir? Ah, ¿otro corte? Bueno.
¿Otro corte? ¿Qué hora es?
¿Qué hora es? Y 37. Bueno, te iba a decir algo, me olvidé. Te estaba por decir eso, que a veces la programación hace que te levantes contento. Pero cuando no tenés programado el día, por ejemplo, tenés que inventar el día por
él. O tenés que ir a hacer un trámite.
Oh, sí, eso sí.
A las 10 de la mañana, a las 11, a las 12. Tenés que ir a un banco. Tenés que hacerte un análisis de sangre, de lo que venga.
A las 7 de la mañana,
y
eso.
Y la verdad que no es tan entretenido.
No. Hay días que son menos entretenidos. Sí.
¿No?
Bueno, acá vamos al segundo tema musical. ¿Sí?
También sorpresa.
Tan pronto yo te vi, no pude descubrir el amor a primera vista, no funcionó en mí. Después de amarte, yo probé tu desempeño en el amor. Me aproveché de que habíamos tomado tanto. Te fuiste dejando y te agarré.
A pesar de saber que estaba todo mal, lo continuamos hasta juntos terminar. Cuando caímos en lo que estaba pasando, te seguí besando. Solo tú, no necesito más. Te adoraría lo que dure la eternidad.
Debes ser perfecta para.
Perfecto para.
Perfecto para mí.
Estaba cantando.
Realmente estabas inspirada, Carola, ¿eh?
Sí, esta es de amor,
es,
¿viste?
Es hermoso, ¿qué no, son los Miranda?
Los Miranda, sí.
Qué bueno, qué buen tema, qué bien lo hacen.
Sí.
Bueno, qué lindo.
Así que, hermoso, hablar del amor también es muy lindo. Hoy en día que está tan olvidado también, ¿no? Por
sí.
Por todo lo que estamos viviendo, todo el la falta de empatía, que hoy estábamos hablando de la empatía, la falta de empatía, la falta de ganas de enamorarse, las pocas ganas de hacerse cargo de un amor, de una persona, ¿no? De decir, bueno.
Vos sabés que yo pienso que para el amor se necesita responsabilidad.
Claro.
Mucho. Realmente es absurdo, parece lo que planteo, pero no.
No.
Hay que ser responsable, tener capacidad de responsabilidad para tener un amor, para poder vivir un amor, sobre todo la primera etapa de enamoramiento, donde hay una especie, como decía Freud, de alienación aceptada socialmente, pero vivís un estado de alienación en la primera parte, en la pasión total, que se llama enamoramiento.
Esa es la parte
y después,
hermosa.
Con mucha suerte, después se transforma en amor, con diálogo, que ya es otro tipo también de responsabilidad, pero hay más diálogo, más profundidad, más conocimiento, más estable, más colocado está. Aunque ahora también, como diría Carola, esto está un poco en desuso, ¿no? El amor tiene mala prensa, hace rato que el amor tiene mala prensa.
Sí. Sí.
Hace rato que está en caída libre, se confunden el amor, la libertad, con la falta de represión,
sí,
con el touch and go,
sí,
que no es nada, no significa nada, solo una descarga de la voluntad. Es como una necesidad fisiológica,
claro, sí,
que no tiene mucho que ver con el amor.
No,
no tiene nada que ver
con
el amor.
Y
poco que ver con el amor, ¿no?
No, seguro.
Por lo menos como yo lo pienso.
Sí, de hacerse cargo de ser fiel, de respetar al otro, respetarte vos, porque al respetar a la persona que vos elegís, también es respetarte a vos. Entonces eso, esas cosas como que hoy en día no cuesta. Bueno, acá están diciendo Alejandro de Quilmes, me dice a mí: buenas tardes, Carola. Me parece que la señora Carola tiene un sentido trágico de la vida. El levantarse siempre es maravilloso, pese a los problemas, misterios, no es incertidumbre. Muy bueno el diálogo. Saludos, Alejandro de Quilmes. Los misterios, incertidumbres. Bueno.
Qué bueno el mensaje,
es cierto,
de Alejandro.
Es cierto que el amor tiene mala prensa. Bueno, gracias, Alejandro. Así que dice que yo veo... No, a ver, no es tan así. Yo creo que yo lo que sí pienso que hay que agradecer cada vez que te levantás, porque nosotros lo tomamos como normal que nos levantamos, que respiramos y todo, pero hay que agradecerlo, porque muchas veces puede pasar que no. Entonces hay que agradecer cada día, lo que yo pienso real. Pero bueno, estábamos hablando de la gente, de ¿no? Del
total. Pero como Alejandro,
sí,
percibió,
sí,
en tus palabras esto mismo que muchas veces con amor y broma y risas te dice Ricardo,
sí,
acerca de la luna nueva. Tenés un sentido trágico de la existencia.
Claro.
Evidentemente, Alejandro...
Estoy como el día hoy. Me dice Ricardo que estoy nublada, así que estoy como el día.
Alejandro, ¿ves? Yo no te escucho nublada hoy, ¿eh?
No,
pero
este...
lo del pensamiento trágico me interesa, que dice Alejandro,
sí,
porque es como que pudo pesquisar en el discurso, en tus palabras, en tus ejemplos, cómo alguna gente tiene en la vida un sentir trágico, ¿no?
Claro.
Es decir, y que eso es, hay que analizarlo, sí, porque hay que ver a qué obedece, claro, ese sentido trágico.
Claro.
Levantarse su parto, a mí también me dice que yo reaccioné, me pareció un poco exagerado, pero nunca hubiese dado la dimensión que le dio Alejandro.
Claro.
Creo que es por ahí una forma de pensar de un ser humano, en este caso Carola, pero hay mucha gente que piensa
no es mi pensamiento,
como Carola.
O sea, que eso de, el tema nomás, no es mío. No.
Es decir, yo tengo un paciente que es totalmente sensual para vivir y para disfrutar, y sin embargo, cuando habla de un tema, surge un pensamiento o varios pensamientos trágicos, mucho más allá de lo que le ocurre cotidianamente. Hay como una exageración, pero es como lo vive, como lo siente él.
Claro.
Y yo creo que hay que respetarlo y analizarlo,
claro,
para poder ver de dónde viene y poder sacarle esa existencia, ¿no?
¿Sabés que hoy cuando estuve, esta semana cuando estaba pensando los temas, iba a decir el tema Luna Nueva? Hablar de la luna nueva. Se me había ocurrido ese tema, pero bueno, yo lo escuché por primera vez acá en la radio, pero bueno, es un buen tema también para hablar de la gente que tiene luna nueva, porque hay mucha gente que debe tener luna nueva.
Mucha gente, muchísima gente, más de la que aparenta, ¿eh?
Claro, sí, hay gente que se le nota mucho y gente que la disimula. Eso también.
Pero este Alejandro, que no muestra. Realmente qué oído que tiene.
Acá Graciela.
Qué oído de psicoanalista.
Y por ahí es psicoanalista, le preguntamos, a ver que nos conteste si es psicoanalista. Graciela nos dice, gracias por traer el tema aprendizaje. Yo necesito enseñar y aprender todo el tiempo. Mi miedo aparece ante el logro del objetivo. Y mandó un audio, que audio no podemos escuchar, así que eso es lo que nos dice Graciela. Hola, Graciela.
Pero ¿cómo le produce pánico el logro del objetivo?
Claro, Graciela, gracias por traer el tema. Yo necesito enseñar y aprender todo el tiempo. Mi miedo aparece ante el logro del objetivo. Cuando logra el objetivo, mira.
Este tema, gracias, Graciela. Siempre cuando digo a Graciela, gracias a cualquier Graciela, me escucho redundante, pero gracias, Graciela. El tema del miedo, es el miedo al éxito, porque es un éxito lograr que alguien aprenda, sí, que alguien pueda estudiar y entender, que alguien entienda las consignas, poder incorporar nuevos conceptos, es siempre un aprendizaje, siempre es un aprendizaje. Entonces, esto que plantea Graciela es uno de los grandes temas de la neurosis y del psicoanálisis, por supuesto. Hoy escribió un artículo muy importante que se llamó Los que fracasan frente al éxito. Y nos pasa a mucha gente.
Ah.
Por ejemplo, los psiquiatras antiguos, clásicos,
sí,
decían, yo tengo más temor cuando un paciente mejora que cuando un paciente está mal. Esto es exagerando la neurosis, ¿no es cierto?
Sí.
gente que estaba muy deprimida, muy maníaca o muy eufórica. Entonces, mientras están deprimidos, dicen no tienen fuerza para suicidarse. Cambio, si entran en euforia, pueden adquirir la fuerza y el impulso a hacerlo. Ah. Esto es en gran exageración. En mediana situación, esto que plantea Graciela, que cuando conseguimos un logro nos da miedo, o nos angustiamos, o nos pasa algo, o nos castigamos por ese logro pequeño, máximo, mínimo, como sea, es muy de la neurosis. Y nos pasa a muchos, sí. Me incluyo, porque creo que en mayor o menor medida nos pasa. Claro. Por ejemplo, se ve en el psicoanálisis, en lo que Freud llamó reacción terapéutica negativa. Por ejemplo, después de una gran sesión donde interpretaste los sueños, investigaste lo más profundo, sacaste los misterios, como diría Carola, del alma, vos esperás en la sesión siguiente un paciente radiante.
Sí.
No te digo curado, pero contento.
Sí.
Y viene un paciente en un estado lamentable.
Sí.
Pero sí, parece que le hubiera pasado un tsunami por el alma.
Claro.
Es decir, ahí hay una reacción terapéutica negativa. Esto que plantea Graciela, por eso es muy interesante, porque es muy humano, ¿no? Que la gente muchas veces prefiere estar mal por el miedo que produce de estar bien.
Sí, es verdad.
La responsabilidad.
Claro.
Por eso produce menos miedo estar mal.
Sí, como
a pesar de que te,
¿no?,
queje las 24 sí. horas, que estar bien. Porque si estar bien, hay como una angustia, un temor.
Sí.
¿Y ahora qué me va a pasar?
Claro.
Si yo estoy acostumbrado a estar mal.
Es verdad, claro. Alejandro es sociólogo.
¿Qué pasa en este cambio sí. de viaje, no?
Sí. Fumar menos.
Perdón,
sí.
¿Qué?
Fumar menos, dije. No, dije, Alejandro es sociólogo, nos cuenta.
Bueno, está bastante emparentado, ¿no?, con la psicología y el sufrimiento social, humano, la angustia. Claro, es sociólogo.
Claro.
Sí, claro.
Coincido con Carola en agradecer cada despertar. Desde este punto hago muchas cosas dentro de lo programado. Gracias, doctora. Ensamblé los temas magníficamente. Que ensambló los temas magníficamente. Muy
¿quién
bien.
Dijo?
Graciela.
¿Yo o él?
Me parece que vos. Dijo eso. Ensamblaste, claro. Y también lo tenemos a Charlie, pero bueno.
Sí.
Nos dijo que éxitos para hoy. Después, bueno, después te voy a contar que nos dijo un tema. Después te lo cuento. Y nos dice, la ansiedad surge para mí porque ahora todo es mediático y urgente, pero los resultados no son así. Hay mucha mediocridad en gente que no te ayuda ni resuelve. Y lo peor es que todo es traducido en plata a su favor. Eso nos cuenta.
Muy bueno lo de Charlie.
Sí.
Muy profundo, muy acertado aparte, ¿no? No sé qué pasa, que hay una tendencia a abandonar el amor y aprisionar el dinero.
Sí.
Como que lo económico es todo.
Es todo.
Es la vida misma.
Como que uno va atrás del económico, de la plata, de cómo me va, qué puedo comprar, pero del amor, como que, bueno, eso puede faltar, ¿no?
Es verdad.
Y a veces...
Es verdad lo que pasa ahora, no es verdad en la realidad, porque claro, cuando puede amar o tiene capacidad de amar, de ternura, de afecto, de cariño, claramente la estabilidad emocional es mucho mayor, claro. Mucho mayor.
Sí.
En cambio, si dependés del señor dinero, claramente estás dependiendo de si ahí entró plata o no entró, o hiciste un buen negocio o no, hoy te bajaron los intereses del plazo fijo o no, si tenés para plazo fijo. Hay otra gente que si le alcanza para comer hoy y darle a sus chicos, ¿no? Comida, nutrientes.
Claro, claro.
Es decir, son distintos tipos de ansiedad, pero todas conectadas con lo económico.
Claro, sí, sí.
Con la necesidad.
Y bueno,
cuando es para comer, y con la necesidad de tener más plata, porque debe dar necesidad de protección, como que el dinero da la protección que uno no tiene.
Dicen que
uno solo no puede fabricarse. Claro.
Es verdad, la protección que uno no tiene. Acá Graciela dice que vos sos la que que haces los temas magníficamente, que los ensamblás magníficamente, que sos vos.
Ah, soy yo, gracias Graciela.
Gracias Graciela.
Me encanta decir la redundancia, gracias Graciela.
Bueno, acá nos están haciendo que nos vamos a... Me están saludando, Richard, o sea, quiere decir que nos tenemos que ir.
Bueno, hermoso programa.
Sí.
Gracias, Carola. Gracias, Ricardo. Gracias, audiencia.
Sí.
Los oyentes son fundamentales.
Sí. También
y tenemos oyentes de intervenciones maravillosas.
Sí, la verdad.
Profundas,
sí.
Pensadas.
Sí.
Son un lujo.
La verdad,
¿no,
que sí,
Carola?
Y nos pueden dar ideas para los temas de cada viernes, ¿no? Traernos temas,
claro.
¿Qué les importa, de lo que, qué les interesa, qué les gustaría hablar? Así que bueno, ha sido un hermoso programa. Lástima que no estuviste acá, pero estuvo bárbaro igual.
No, me sentía, y la verdad que lo hiciste tan incorporativo, que con los oyentes, con Ricardo, con vos, que me siento ahí.
Bueno, buenísimo, entonces estás acá.
Hermosa música, bueno, un placer completo.
Dale, bueno, mandamos saludos a todos los oyentes, a todos los que nos mandaron mensajes, a los que no mandaron mensajes, cuando quieran manden mensajes también. Y bueno, hasta el otro viernes.
Esto fue Actualidad y Psicoanálisis en Radio, con la conducción de Luisa Kremer, Carola Genovés y la colaboración de Dora Brites. Los esperamos el próximo viernes a las 14, en vivo.
No permanecer y transcurrir no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida.